Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Policía Nacional continúa investigando la muerte de una mujer de 50 años apuñalada presuntamente por su pareja. Los hechos han ocurrido este fin de semana en Benajarafe, en el municipio malagueño de Vélez, Málaga. Muy buenas tardes. Es lunes 30 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Dejamos atrás, desde luego, un intenso fin de semana en la página de sucesos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Hoy en distintos puntos de la provincia tienen lugar actos de repulsa por esa última muerte violenta de una mujer a manos de su pareja, una mujer asesinada el domingo de madrugada en Benajarafe, en Vélez, Málaga. La víctima de 50 años era apuñalada presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 52 años, que según la investigación de la Policía Nacional, él y ella habían ocupado ilegalmente una casa y las discusiones eran continuas. Después de una pelea, en la madrugada del sábado al domingo, como decimos, el hombre le habría asestado varias puñaladas a la mujer. Fue ella, la propia víctima, la que llamó al 112. Al llegar al domicilio, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. Él intentó huir por el tendedero, se cayó y se ha roto los dos tobillos, así que está hospitalizado bajo custodia de la policía. La víctima es la tercera mujer fallecida en una semana en Andalucía en un crimen machista. Denunció a su pareja por malos tratos en el año 2008, momento en el que entró en el sistema Biogen. Sin embargo, hacía ya 10 años que su caso estaba inactivo en este sistema del Ministerio del Interior.
¿Cómo funciona ese sistema contra la violencia machista? Se lo vamos a preguntar a un experto. Él es Álvaro Gil Díaz, de la Comisión de Violencia de Género del Colegio de Abogacía de Málaga. Álvaro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo funciona el sistema Biogen, que hemos empezado a escuchar con más intensidad este fin de semana? ¿Qué circunstancias tienen que dar para que una persona sea dada de alta en él?
Pues el sistema Biogen es un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y está en funcionamiento desde julio de 2007. Es un sistema que lo que pretende es aglutinar a las diferentes instituciones públicas con competencia en violencia de género, integrando toda la información de interés, hacer una predicción del riesgo y realizar un seguimiento y protección en todo el territorio nacional. Con eso se pretende hacer una labor preventiva, emitiendo avisos, alerta y sistemas de alerta a través de un subsistema de notificación automatizada. Para acceder al sistema de violencia de género, Biogen, hay que presentar estar en curso en un procedimiento de violencia de género. Es muy importante que se lleve a cabo una denuncia y que las víctimas se encuentren en todo momento bien asesoradas, escuchadas y con el sentimiento de que hay una red social detrás compuesta por diferentes profesionales que están dispuestos en todo momento a ayudarlas.
Álvaro, para yo entenderlo, cuando hablamos de seguimiento, ¿cómo se hace ese seguimiento?
Pues ese seguimiento es un seguimiento que se hace de forma individualizada. En función de la valoración del riesgo de la víctima, se hace un estudio individualizado y concreto para cada víctima, se le otorga un nivel de protección distinto.
Que, por ejemplo, puede conllevar tener, un teléfono de estos que tiene conexión directa con la Guardia Civil o con la policía, o que tengo un agente que todos los días me llama. ¿Dependiendo del grado, me ponen una protección?
Claro, dependiendo del grado de riesgo en el que se encuentre la víctima en función de la denuncia que se haya producido, pues el nivel de protección será distinto. En todo caso, es individualizado. En circunstancias graves, pues se le da incluso un dispositivo telemático para que se pueda tener control en todo momento del estado, la localización y la situación de la víctima. Eso fundamentalmente tiene utilidad cuando se adoptan medidas restrictivas en un procedimiento judicial, por ejemplo, una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación, y esta medida telemática, la famosa pulsera, lo que hace es tener un seguimiento 24 horas de la situación y la localización de la víctima, impidiendo el acceso o el quebrantamiento de las medidas penales que se hayan podido adoptar.
Álvaro, cuando un supuesto caso de maltrato se da de alta en Biogen, ¿se hace algún tipo de seguimiento, en este caso al presunto agresor, ya no solo a la víctima, sino también al agresor?
Claro, claro, también se hace un seguimiento al agresor, porque el sistema Biogen es un sistema que lo que intenta es dar respuesta a este problema de esta lacra social, que es la violencia de género, y evidentemente este seguimiento en el agresor, sin detrimento del respeto a los derechos que él tiene por estar incluso en un procedimiento judicial y salvaguardando en todo caso el derecho a la presunción de inocencia, también tiene que tener relevancia en el sentido de poder evitar que este sujeto pueda quebrantar las órdenes que se hayan adoptado, es decir, que pueda aproximarse a la víctima o pueda comunicarse con ello cuando haya una prohibición en ese sentido.
Estamos hablando con Álvaro Gil, de la Comisión de Violencia de Género del Colegio de la Abogacía de Málaga. Álvaro, en el caso de la mujer asesinada este fin de semana en Benajarafe, hacía una década, 10 años, que se había dado de baja de Biogen, de este sistema del que estamos hablando. ¿Eso de qué depende? O sea, ¿qué tiene que pasar para que una mujer deje de estar amparada y protegida por este sistema?
Hombre, para que una persona se esté de baja en el sistema Biogen, eso debe ser suprimido, la baja del sistema, a instancia de la persona interesada, siempre que exista una resolución judicial de sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria firme y una cancelación de los antecedentes penales en su caso. Entonces, sin detrimento del caso concreto que ha tenido desgraciadamente lugar en Benajarafe este fin de semana, para que se produzca la baja del sistema Biogen tiene que haber una resolución judicial firme de archivo definitivo del asunto penal. De manera que, si no es así, el sistema debe garantizar que estos datos concernientes a personas en las que haya un procedimiento judicial vivo, por así decirlo, pues tengan todavía esos datos, puesto que el Biogen, este sistema, lo que tiene como finalidad es hacer un seguimiento en aras de la prevención de delitos. Son delitos en los que existen mucha recurrencia y son difíciles de investigar y enjuiciar por producirse generalmente en la intimidad del domicilio, con pocos testigos y con poca disposición a denunciar, lamentablemente, en muchos casos. De manera que darse de baja del sistema es algo difícil, que requiere unos requisitos legales bastante estrictos.
A ver si yo lo he entendido. O sea, para darse de baja, ese caso estaba inactivo desde el año 2008. Estamos hablando, bueno, en el año 2008 fue cuando se activó, se acogió esta mujer, fallecida este fin de semana, a Biogen. Unos años más tarde ya quedó inactiva su expediente, por así decirlo. Y esto puede ser, o porque ha llegado el caso, su denuncia, a los tribunales y un juez ha dicho: oiga, señora, que nada, que no se preocupe, que este hombre no lo acusamos, no lo condenamos como el hombre que le está amargando la vida, o porque ha habido un error o una negligencia del sistema. ¿Estas son las dos únicas opciones que puede haber?
Hombre, no, error y negligencia del sistema no es algo que suele producirse de forma habitual. Evidentemente, esto no es... somos humanos y todos los humanos cometemos delitos. Para darse de baja del sistema, lo que debe haber es un archivo definitivo, un sobreseimiento definitivo, ni siquiera un sobreseimiento provisional. Un sobreseimiento definitivo es una resolución judicial en el que, después de una investigación judicial, se llega a la conclusión de que no se ha producido un delito, que no es lo mismo que un sobreseimiento provisional, que es aquel sobreseimiento en el que, después de una investigación judicial, se llega a la conclusión de que, si bien se ha producido un delito, no ha habido elementos suficientes de juicio para poderlo castigar. De manera que darse de baja del sistema Biogen es sumamente, sumamente difícil. ¿Que puedan existir fallos? Pues sí, pues pueden existir fallos, porque lamentablemente todos somos humanos y los humanos cometemos errores. Pero generalmente, si hay un procedimiento de violencia de género vivo, y son procedimientos que suelen durar bastante en el tiempo, el sistema de Biogen está plenamente vigente y los datos que se han incorporado en ese sistema pues siguen vigentes, porque son necesarios para que todos los operadores sociales, especialmente los miembros de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan hacer su actividad de seguimiento y de investigación.
Bueno, la víctima denunció a su pareja en el año 2008, 14 años después ha sido asesinada presuntamente a manos de ese mismo hombre. Álvaro Gil Díaz, de la Comisión de Violencia de Género del Colegio de la Abogacía de Málaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Carmen, más cosas.
Que tiene que ver también precisamente con asuntos, en este caso, en la expareja de una mujer que hoy ese hombre se sienta en el banquillo. Hoy está previsto que comience el juicio con jurado popular contra una pareja, un hombre y una mujer, acusada de entrar en la casa de la exnovia de él y agredirla. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron hace 6 años en una vivienda de Málaga capital. El acusado fue junto a su nueva pareja a la casa de su exnovia, se abalanzaron sobre ella, la agarraron por los brazos y la golpearon y arañaron. Además, dice el Ministerio Público que el hombre incumplió la medida de no acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con ella. Una condena impuesta un año antes por un juzgado de violencia sobre la mujer. El hombre acusado de maltrato y allanamiento de morada piden para él 22 meses de cárcel. Para su pareja piden 10 meses de prisión por un delito de lesiones. Y del fin de semana, de esa intensa crónica de sucesos de la que hablabas antes, Mónica, esta mañana, sobre las 11:30 de la mañana, ha pasado a disposición de un juzgado de Vélez Málaga el hombre de 36 años detenido ayer en Almáchar por la muerte de otro, de 76, al que habría golpeado en la cabeza con un palo tras una discusión. Al parecer, todo ello por unas lindes, un caso que está investigando la Guardia Civil.
Vaya fin de semana que llevamos. Por lo demás, nos venimos aquí a la capital y abrimos la página municipal.
Sí, vamos a hablar además de dinero de las arcas del Ayuntamiento de la capital. Los presupuestos participativos del Ayuntamiento han recibido más de 3.000 propuestas vecinales para desarrollar nuevos proyectos en los 11 distritos de la ciudad. En total se han seleccionado más de 200 propuestas, que ya cuenta con una partida económica de 1.100.000 euros. El distrito con más participación ha sido Carretera de Cádiz. Ha acumulado casi un tercio del total de las propuestas que se han realizado. Eliminación de barreras arquitectónicas, mejoras del alumbrado y nuevos acerados acaparan la mayoría de las peticiones que han hecho los vecinos, pero también se acometerán otras más significativas y que han sido además muy solicitadas por los ciudadanos. Ruth Sarabia es concejala de Participación Ciudadana en declaraciones a COPE Málaga.
Es un parque multiaventuras que se va a hacer en Puerto de la Torre y un skate park o una pista de patinaje que se va a hacer en Campanillas, en concreto en la barriada de Santa Rosalía Maqueda.
Aunque los vecinos también han propuesto actuaciones que excedían el marco de los presupuestos participativos, los distritos las han incorporado a la lista para realizarlas más adelante.
Para realizarlo o con presupuesto propio del distrito que tenemos para acciones de obras en calles y demás, para incorporarlo con presupuesto de parques y jardines o de la Gerencia de Urbanismo. Pero al final, fíjate el dato, el 90% de lo que han pedido los ciudadanos se va a realizar.
La partida de 1.100.000 euros ya se ha aprobado y los proyectos seleccionados deberán estar ejecutados antes de final de este año 2022.
Unos son con contratos menores, otros son súper simplificados, unos necesitan un proyecto de obra, otros no lo necesitan, pero eso sí, con el compromiso de cara a los vecinos de que en diciembre tienen que estar finalizadas todas las actuaciones que vayan en el marco de los presupuestos participativos.
Y otro proyecto de la ciudad del que hemos venido hablando en los últimos meses, se acaba de cumplir el 90 aniversario del nacimiento de Chiquito de la Calzada. Y Google, precisamente, ha recordado la fecha dedicándole este fin de semana un doodle al humorista, el logotipo de Google, protagonizado en este caso por Chiquito. Aquí en su ciudad natal, en Málaga, el último homenaje que se le rindió fue en forma de semáforo. El dispositivo, creado por encargo del Ayuntamiento a las escuelas Ave María, muestra unas pantallas LED con la silueta del humorista en verde o en rojo, acompañada de algunas de sus frases más célebres.
No cuida, no cuida, no cuida.
Bueno, ese semáforo, que solo puede usarse como adorno, claro, se presentó a bombo y platillo el 5 de abril, hoy, 30 de mayo, casi 2 meses después. ¿Dónde está el semáforo, Carmen?
Bueno, pues vamos a contarlo. Desde el Ayuntamiento de Málaga aseguraron en su día que buscarían una ubicación para instalarlo, pero lo cierto es que el semáforo, casi 2 meses después, casi 60 días después de ser presentado, todavía está allí, donde se presentó, en las escuelas Ave María, a la espera de que desde el consistorio se lo lleven para instalarlo en algún lugar de la ciudad. Hoy COPE Málaga ha preguntado al área de movilidad por este asunto. La respuesta es que están trabajando en organizar un acto para su instalación. Se va a hacer en un punto de la ciudad que sigue todavía sin estar definido. Tampoco se ha determinado una fecha ni de forma aproximada de cuándo se hará esa instalación del semáforo de Chiquito, que sigue guardado en las escuelas Ave María. En todo caso, lo único seguro es que esa instalación, esa inauguración del semáforo de Chiquito de la Calzada, no se va a hacer antes de las elecciones andaluzas del 19 de junio.
Una mala tarde la tiene cualquiera. ¡Hasta luego, Luca!
Bueno, ¿qué ha pasado esta mañana en las carreteras, Carmen? Que día sí, día no, tenemos problemas.
Sí, ha habido problemas hoy con un camión implicado. Esto también suele ser, pues, como bien dices, casi habitual. Poco antes de las 10 de la mañana, un camión ha volcado a la salida del túnel de San José para incorporarse a la A45 en Málaga. La buena noticia es que no ha habido heridos. El conductor pudo salir por su propio pie, incluso antes de que llegaran los servicios de emergencia. Un vuelco que no ha provocado grandes retenciones, porque al volcar el camión ha quedado apartado de la vía. Es el segundo accidente en el mismo punto de la carretera en un mes. Y te voy a contar algo más, Mónica. Ha caído un grupo criminal asentado en la provincia que se dedicaba a la venta fraudulenta de ropa deportiva a través de las redes sociales. Hay un detenido y otras 8 personas están investigadas. Los investigadores calculan que hay más de 500 estafados en varias provincias españolas. Personas que han denunciado haber comprado ropa deportiva a través de una red social, pero que nunca les enviaron su compra.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, si hay una última hora, te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas a lo mejor a través del 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener descargada en tu móvil y, por supuesto, a través de nuestra página web, cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado. Vive el reencuentro con el Rocío en COPE Más Málaga.
¡Málaga se va! ¡Málaga se va! ¡Málaga se va!
Este año volvemos a la aldea almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE Más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru Sanyong Automóviles Nieto.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Arrancamos la semana. Siempre nos gusta asomarnos a la ventana y preguntarle al hombre del tiempo del programa qué va a pasar esta semana. Él es Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana?
Bueno, pues en principio la semana va a estar marcada por la presencia de una baja atlántica al oeste de la península, que el fin de semana se desplazará hacia el norte para alejarse, pero prácticamente no va a generar tiempo significativo en la provincia de Málaga, o sea que no esperamos apenas que se produzca ninguna precipitación, y el régimen de vientos en superficie va a ser de poniente prácticamente también durante toda la semana, lo que condicionará los valores de las temperaturas, en las cuales hoy han descendido, pero ya mañana han descendido en el interior. Mañana se va a producir un incremento de temperaturas en el interior de la provincia que hará que se mantengan ya a partir de mañana y ya durante todo el resto con valores un poco más altos de lo normal para la época del año. Podemos estar hablando, por ejemplo, que en puntos del interior las máximas pueden estar entre los 31 o 33 grados en general durante lo que queda de semana a partir de mañana. En cambio, en la capital y en puntos de la costa, debido a los vientos de poniente, hoy y mañana podemos tener máximas de 32 grados, mientras que el resto de la semana pues estarán un poquito por debajo, en torno a 30, 31, pero vamos, con valores típicamente estivales y con mínimas en el litoral en torno a los 20 grados a partir ya del miércoles.
Jesús, cuando hablas de viento en superficie de poniente, ¿eso significa, claro, que hay un viento por aquí en superficie a nuestra altura, por así decirlo, y otro viento por ahí arriba que no llegamos a alcanzar, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que me refería sobre todo que es que esa incidencia de vientos de poniente hace que no suban mucho las temperaturas en el interior de la provincia y, en cambio, por ejemplo, hoy pues van a estar más altas en puntos de la costa que en el interior.
Jesús, cuando hablamos de régimen de poniente, yo asocio el poniente a Terral, pero eso no siempre es así, ¿no?
Efectivamente, es un poco dependiendo de la componente oeste, ¿no? Entonces, cuando tenemos noroeste en la capital, sí que hay viento terral. En cambio, durante la parte de la semana no va a ser un terral exacto, sino que va a ser más bien del oeste, un oeste puro, ¿no? Con lo cual, sí que hoy podemos tener valores de 32 grados, que puede girar a sur localmente en el litoral. Entonces, es un terral un poco, entre comillas, descafeinado. No va a ser el terral de estos típicos que con temperaturas muy altas. Y aparte que la masa de aire procedente del interior hoy tampoco es muy, muy elevada.
En general, en estas fechas en las que ya estamos, igual que durante el invierno, el otoño, siempre te pregunto, ¿y las lluvias? Yo creo que ya esa pregunta vamos prácticamente a obviarla. Y ahora el fenómeno meteorológico por el que habrá que preguntar a partir de ahora es terral. ¿Vamos a tener terral esta semana? Ese más o menos ya, o el verano es, entre comillas, muy aburrido para un director del Centro Meteorológico de Málaga. No hay avisos por tormentas y estas cosas normalmente, vaya. Es un periodo más aburrido.
Bueno, claro, aquí nos dedicamos a muchas otras cosas, entre ellas a desarrollos para mejorar los modelos, para mejorar la vigilancia, distintos productos, servicios, climatología, etcétera. Pero en cuanto a predicción, efectivamente, el verano es un periodo mucho más tranquilo, aunque también se pueden producir en algunos días muy concretos, hablando de la provincia de Málaga, sobre todo en el interior, puesto que en la costa tenemos esa protección del mar que hace que no se produzcan apenas tormentas, pero sí que en el interior se pueden producir algunas tormentas intensas que pueden producir precipitaciones localmente muy fuertes o incluso granizo, etcétera, ¿no? Entonces, no se descarta que en algún momento del verano en la comarca de Ronda, de Antequera, pues puedan producirse tormentas que pueden ser severas.
Bueno, pues lo que tiene que ver con las previsiones del tiempo, pues sí que es algo más tranquilo, pero decía Jesús Riego que aquí hacemos muchas otras cosas. La innovación, hoy en día las nuevas tecnologías, la innovación está presente en todo. Hablo con un médico de cirugía estética o de medicina estética, te dice, buf, esto está que vuela. Las innovaciones que hay en la meteorología también.
Sí, por supuesto. Nosotros, la herramienta más importante que tenemos es la ciencia y, sobre todo, dentro de la ciencia, las especialidades de física y matemáticas. Todo nuestro trabajo está basado en la física y la matemática y, por supuesto, en los desarrollos informáticos.
Bueno, por eso tanto me gusta a mí la información del tiempo, pero no lo estudié, porque ya física, matemática, ya ahí ya sabía que iba a pinchar en hueso. Jesús Riesgo, director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo del programa. Gracias, hasta la semana que viene.
De nada, hasta luego.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:53 minutos, más cosas que te cuento. Los lunes siempre escribimos un diario, el diario de salud, y lo firma el doctor César Ramírez, al que quiero saludar. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos para todos los oyentes de Herrera en COPE más Málaga.
Recién llegado de África, de estar operando.
Pues sí, justo ayer estuvimos volviendo por la tarde-noche que llegamos, después de 8 días en Benín, que es un país pequeño que hay en África, muy pobre, donde hemos hecho... En 6 jornadas intensas de trabajo hemos operado 118 personas y con buenos resultados, muy contentos, en el hospital del albergue del Amor Redentor de Jesús, que está regentado por unas monjitas, y todo maravilloso, la verdad, y muy contentos.
¿Te has encontrado algo así de decir, uff, madre mía, este señor o esta señora o este chico?
Allí casi el 80% de las cosas que encontramos es de buff, sí. Mónica, porque son cosas totalmente distintas, incluso la hernia inguinal, los bocios, bueno, muchos... tumores muy evolucionados, todo muy desarrollado, y son cosas que en nuestro ambiente no vemos, pero como allí evolucionan sin tener opción a tratamiento, pues te encuentras cosas que te pueden parecer barbaridad y monstruosidad de aquí. Así que sí, sí que nos hemos contado bastante.
¿Ahora cómo sigue allí ese seguimiento médico, César?
Pues mira, allí es como un albergue regentado por monjitas, y donde están las monjitas, todo está muy bien organizado, y las monjitas tienen su red wifi y su WhatsApp. Los pacientes operados los primeros días prácticamente sabemos ya que no va a haber ningún tipo de problema, porque lo hemos seguido nosotros antes de irnos, y con los operados los últimos días, ellas cualquier duda que tienen de alguna herida me van mandando la foto, me van comentando, si hace falta alguna analítica me la envían, y yo gracias a las nuevas tecnologías pues les voy ayudando. Tienen allí un médico local de una población cercana que puede hacer alguna actuación quirúrgica simple, como alguna infección de herida, pues abrir una herida o algo así, y así lo vamos haciendo, y la verdad que se suele hacer bastante bien, pero tal como han ido las cosas yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, gracias a Dios.
Bueno, pues una acción más, un viaje más de esa ONG detrás de ella, Bisturí Solidario, el doctor César Ramírez. Bueno, César, vamos a hablar de otras cosas. Hoy, no lo debería decir, bueno, sí, él no le va a importar. Hoy es el cumpleaños de Pedro González. Está rozando, rozando la sexta década de la vida, todavía no. Claro, y hablábamos en la reunión de contenidos de esta mañana. Oye, Pedro, ¿y tú te notas deterioro físico? No sé, ¿te cuesta más llevar tu vida normal, tu actividad, moverte? ¿Tienes miedo a las caídas? Y decía, yo no. Pero César, hay personas a las que a partir de los 60, 65, bueno, pues pueden empezar ya con los achaques. ¿Qué características tienen las caídas en personas de más de 65 años?
Pues mira, Mónica, la caída tipo, si se le puede poner así un apellido, se produce durante las horas de la luz del día en la casa, suele ser más frecuente en mujeres y tiene lo que se llama una causa extrínseca, que ahora explicaré muy bien lo que es, ¿no? 7 de cada 10 caídas se producen en mujeres, como he comentado antes, el 78%, es decir, casi el 80% durante la luz del día, y 2/3 ocurren en nuestro domicilio, siendo el dormitorio el sitio más frecuente. Solo el 15% de las caídas se producen por causa intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseca? Pues que hay algo que le pasa a esa persona que motiva la caída, como puede ser un síncope, un mareo, un déficit visual, una alteración de la marcha, o pues por medicación que esté tomando la persona. Por contra, el 70% de las caídas, como hemos dicho antes, se producen por causa extrínseca o interacciones con el entorno, o lo que he traducido más fácilmente, por no estar pendiente de nuestro alrededor. Curiosamente, solo un 20% de las personas de más de 65 años que se caen viven solas, pero hasta el 75%, es decir, 3 de cada 4 personas que se caen no están acompañadas por nadie en el momento de la caída y no pueden levantarse por sí solas.
Estamos hablando de personas de más de 65, incluso habría que con 65 años está estupendo hoy en día, doctor. ¿Qué puede o qué ocurre una vez que se producen estas caídas?
Pues mira, según el informe del registro FOL, que es de caída, que es una base de datos de varios centros hospitalarios españoles, que recogen las caídas en los servicios de urgencia de más de personas de más de 65 años, una de cada 10, Mónica, va a fallecer en los 6 meses que siguen a la caída, lo que quiere decir que la posibilidad de fallecer que tiene un mayor de 70, 80 años se multiplica por 7 tras haber sufrido una caída, por lo cual es muy importante evitarlas porque es una causa de muerte evitable. Las caídas además provocan un importante deterioro funcional en la vida diaria, ya que la mitad de las personas confiesan que le cogen miedo a tener una nueva caída y hasta un 20% pasan a necesitar ayuda para caminar cuando antes eran independientes para las actividades del día a día. Obviamente, el impacto inmediato en el sistema de salud también existe, de modo que casi el 40% de los afectados por caída requiere algún tipo de célula, 1 de cada 4 un ingreso hospitalario y 1 de cada 10 personas que se caen una cirugía urgente.
Claro, nadie quiere caerse, y menos con esas edades, doctor. No sé, ¿esto ocurre por el paso de los años sí o sí, hay que asumirlo, o se puede hacer algo?
Pues mira, Mónica, se puede hacer y mucho. Como tú bien has dicho, cada vez las personas, además de 60 años, tienen una calidad de vida excelente, incluso hoy en día ya lo que antes era la tercera edad, a partir de los 65 años, pasa a ser ya una edad de una vida plena, y se habla de la cuarta edad, que son personas pues ya de 75, 80 años que siguen disfrutando con plenitud física y mental de la vida, pero aún así la gran mayoría de las caídas se van a deber a causas extrínsecas, son por tanto causas evitables. En este sentido, y dado que la mayoría se producen en el hogar, es muy importante concienciar a los mayores y a sus familias de que deben adaptar las viviendas conforme se van cumpliendo años, ya que las necesidades no son las mismas en cada momento de la vida. Y puede ser conveniente, por ejemplo, sustituir la bañera por un plato de ducha, al que se puede incorporar una silla para poder sentarse cómodamente incluso en la ducha. Puede ser útil también retirar o sujetar muy bien la alfombra para evitar tropezones, realizar un buen mantenimiento de los suelos para que no sean resbaladizos y para que no haya baldosas sueltas, eliminar los cables que pueda haber en las zonas de paso, colocar el menaje de la cocina en cambios que resulten, en armarios que resulten accesibles, y en definitiva, despejar la vivienda para que la movilidad sea lo más segura posible. También es muy recomendable, Mónica, por último, que los mayores utilicen un calzado muy cómodo para caminar por las calles y aceras, donde pueda haber pavimentos en mal estado, y que tengan la vista en las mejores condiciones posibles, por tanto, siendo también muy recomendable para no perder agilidad, que realicen un ejercicio físico regular.
Pues ahí tienes las recomendaciones del Diario de Salud del doctor César Ramírez. Escuchamos la noticia juntos, las noticias de la una.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García, estás escuchando pues COPE más Málaga, la emisora que quiere estar más cerca de ti, incluso cuando hay deporte este fin de semana. Vaya pena que hemos tenido. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. ¿Sabes de dónde te estoy hablando ahora mismo?
Sí, ahora me hablas de las penas, no del Málaga. ¿Dónde estás? Que sé que venías hoy muy deportivo, ¿dónde has estado?
Pues mira, estamos ahora mismo todavía en el interior del Estadio de la Rosaleda, estoy justamente en el túnel de vestuario porque hemos tenido un encuentro entre los trabajadores del Málaga Club de Fútbol y la prensa. Es tradicional, hasta antes de la pandemia siempre era tradicional jugar un partidillo de confraternización, y acabamos de ganar. Era el primer torneo Jorge Ramos y hemos ganado la tanda de penaltis, Mónica, o sea que el pabellón de la prensa malagueña lo hemos dejado bien, bien, bien alto. Así que ha sido un acto muy emotivo, entrañable, como te digo, pues hoy con la persona de Jorge Ramos, ¿no?, nuestro compañero que nos dejaba hace escasita semana. Ha estado aquí su hijo, nuestro Jorgito Ramos también, que ha jugado con el equipo de la prensa, así que hemos pasado una jornada muy, muy, muy entrañable con todos los trabajadores del Málaga Club de Fútbol, y eso se trata, ¿no?, de hacer piña y de echar un muy buen rato.
Emilio, cuando hablas de trabajadores del Málaga, no estamos hablando de los jugadores del Málaga.
No, déjate. Pero fíjate que habían jugadores del Málaga Club de Fútbol, ¿eh? Estaba Gonzalo de los Santos, que fuera mítico mediocentro uruguayo, ha jugado también Juanito, que también jugó en ese Málaga que jugó la Copa de la UEFA, Javi Ramos, que también ha marcado con el primer equipo del Málaga. Es decir, que no había mal nivel, pero la prensa ha dejado el listón muy, muy alto. Todavía podemos rajar y criticar a los profesionales del Málaga, ¿eh?
Bueno, porque para rajar tenéis, ¿no?
Sí, para rajar tenemos. A las 3 lo ampliaremos todo con nuestra habitual tertulia de fútbol, porque ya ha terminado una temporada, pues la verdad es que lamentable para los intereses del Málaga Club de Fútbol. Lo hizo con derrota 1-0 frente al Club Deportivo Lugo, que deja el Málaga en segunda división por los pelos. Ha quedado 19º en la tabla clasificatoria, es decir, un puesto justamente por encima de los 4 equipos que bajan a primera ref. Y a partir de ahora, pues muchos días de reflexión para cambiar la mala temporada que ha hecho el Málaga, de poner los cimientos de una sólida temporada. Los jugadores, me he encontrado por aquí algunos de ellos, entre ellos a uno de los capitanes, Alberto Casi, me cuentan que ya empezarán a entrenar la pretemporada el próximo 4 de julio, así que ahora tiene pues más o menos un mes para ir armando la plantilla Manolo Gaspar y hacer una plantilla mucho más competitiva, con mucho más compromiso del que hemos visto, ¿no?, la última temporada en la que el Málaga se ha salvado prácticamente por los pelos. Y en el polideportivo, pues te cuento que también ha ido terminando ya competiciones. Por ejemplo, ha terminado el Costa del Sol Málaga, nuestras panteras de balonmano femenino han sido subcampeonas de liga, vencieron al Unicaja Gijón 23-22, también muy pendiente el Bishoker Humantequera, nuestros flamantes campeones de la Copa del Rey, que van a jugar la final por el ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Fueron capaces de derrotar y de remontar el 3-2 al Verso, al Alcira, y ganaron por 5-3. Le espera Atlético Benavente en la final. Es decir, que todavía tenemos mucho deporte, y como te digo, Mónica, hoy a partir de hacerlo analizaremos absolutamente todo, incluso hablaremos hasta de béisbol, que tenemos un equipo en Málaga que se llama los Tiburones de Málaga.
Venga, pues hasta de béisbol tendremos que hablar. Gracias, Emilio, a las 3 todo el deporte.
Ahí estaremos, un besito, Mónica, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vive el reencuentro con el Rocío en COPE más Málaga.
Málaga se va, Málaga se va, Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea Almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John, Automóviles Nieto.
como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Brinda con Chinitas.
Mare Nostrum Fuengirola te trae al grupo de música indie Rufus the Firefly en concierto. Viernes 3 de junio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior a las viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar, en definitiva, puede hacer tu casa más atractiva para los compradores y, desde luego, aumentar el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alaurín de la Torre. Y, por cierto, que hemos puesto en marcha un concurso que te lo quiero recordar, ¿eh? Sorteamos dos placas solares más la instalación si nos escribes a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y nos pones en ese correo la frase de Francis Bacon que tiene la página web de AGS Solar. El sorteo lo haremos a finales de mayo, desde luego el día 1 de junio estamos repartiendo dos placas solares y la instalación a alguno de nuestros oyentes. Oye, Pedro González, buenas
Dígamelo,
tardes.
Buenas tardes.
Felicidades.
Muchas gracias.
¿Has escuchado al doctor Ramírez? A partir de los 60...
Sí, pero eso todavía no me toca hasta el año que viene.
No, hombre, ni te va a tocar, porque o sea, hay que hacer escuchar, ejercicio, como ha dicho el doctor.
A partir de los 60 es que te caes al suelo y ya no te levantas, chico. Tú no me conoces a mí, doctor César Ramírez. Por favor, con lo que soy capaz yo de hacer después de caerme al suelo.
Bueno, el 1 de junio, el miércoles, ¿qué pasa en el Centro Médico Limonar?
Pues mira, se va a hacer una jornada informativa sobre la obesidad y para hablar de esta jornada, si te parece, vamos a acudir a un especialista del Hospital Vitas. Él es el jefe de la unidad de obesidad de este centro, es el doctor Carlos Marra López. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando hablamos de obesidad, ¿a qué nos referimos? Quiero decir, se cuenta muchas veces en que nuestra sociedad está últimamente teniendo serios problemas, sobre todo con los niños, con el tema de la obesidad. ¿En qué situación estamos ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo los estudios, incluido la Encuesta Nacional de Salud y algunos estudios publicados recientemente sobre hábitos de alimentación, pues hablan de más de un 20% de la población mayor de 18 años con sobrepeso y casi un 40% con obesidad.
Cuando hablamos de obesidad, me imagino que habrá distintos tipos de obesidad. No es lo mismo tener 5 kilos de más que 20 kilos de más, ¿no?
Efectivamente, nosotros pues nos apoyamos en diferentes valoraciones, en el peso, en la talla, en los hábitos dietéticos, en el cálculo de perímetros, bueno, pliegues que nos permiten pues establecer de manera artificial varios grupos diferenciados de obesidad, ¿no? De sobrepeso y obesidad, que esto generalmente conocido por algunas personas como el índice de masa corporal.
¿La solución para cada tipo de obesidad es más o menos la misma o vienen por distintos parámetros hay que abordarlas?
Bueno, yo creo que esto es un error común pensar que hay la misma solución para todos. Nosotros trabajamos con un equipo de muchas personas pues para intentar dar una solución a medida, ¿no? Hacer un traje a medida al gusto de cada paciente que tenga en cuenta pues no solo sus hábitos, no solo su estilo de vida, no solo sus preferencias, sino pues también los problemas que tiene, ¿no? A la hora de diseñar pues programas de ejercicio o cualquier tipo de intervención.
Siempre se habla del cuidar la alimentación, hacer ejercicio físico y no llevar una vida sedentaria. ¿Son los tres bases fundamentales para evitar problemas de obesidad?
Sí, a la hora de prevenir es muy importante la valoración a través de un especialista, pero con esos tres pilares, ¿no? Se ha demostrado en muchos estudios poblacionales que la promoción de un estilo saludable de vida, de la dieta mediterránea, que tanto se habla aquí, pero en algunos estudios, algunos promovidos por por médicos malagueños sobre los hábitos de vida y alimentación, hablan que a pesar de que hablamos mucho de dieta mediterránea, pues la realidad es que no la hacemos. Y es un pilar fundamental que se ha demostrado eficaz a la hora de prevenir problemas cardiovasculares. Y luego eso de la mano del ejercicio físico, que, bueno, pues no seré yo quien descubra las bondades del ejercicio físico para prevenir la obesidad, está claro.
El día 1 de junio, como decíamos, en el Centro Médico Vitas del Limonar se va a hacer esa jornada informativa y de concienciación sobre la obesidad. ¿En qué va a consistir esa jornada? ¿Qué es lo que se va a hacer y quiénes van a poder acudir a ella?
Bueno, pues nosotros lo que pretendemos es un poco enseñar nuestra forma de trabajar habitual y en equipo, ¿no? Y entonces pues estaremos los profesionales que formamos la unidad básica, ¿no? Médicos, nutricionistas, psicólogos, entrenadores personales, y nosotros ofrecemos una valoración gratuita siempre a todos los pacientes, y ese día pues también va a ser igual, y damos una orientación a los pacientes en función de pues del historial y la valoración que se hace a los pacientes, y que nos permite pues hacer recomendaciones sobre si el paciente con obesidad lo necesita porque tiene alguna comorbilidad, pues mejorar o cambiar sus hábitos y estilo de vida.
Uh-huh. ¿El tipo de chequeo que se va a llevar a cabo es un chequeo profundo, un chequeo normal para ese tipo de temas?
Es un chequeo normal. Luego, en función de lo que necesita cada paciente, pues se le puede hacer una recomendación. Por ejemplo, si el paciente en la valoración se detecta que puede tener algún problema cardíaco, pues se le diría al cardiólogo. Si se detecta, como nos pasó el otro día, pues un problema tiroideo, que es fundamental a la regulación de muchos procesos del organismo, no solo la pérdida de peso, pues se le envía al endocrino y que él valore qué estrategia es la más indicada a la hora de abordar el problema.
Uh-huh. Doctor, para terminar, en Málaga tenemos muchas personas en riesgo serio de obesidad, ¿o somos una ciudad que estamos por debajo de la media?
Bueno, yo creo que Málaga es una ciudad de contrastes, uh-huh. En el sentido de que tenemos un foro espectacular para poder disfrutar del ejercicio, para poder disfrutar de una dieta mediterránea, pero muchas veces pues no todo el mundo es capaz de aprovecharlo, pues por vicios adquiridos o por falta de hábito. Entonces nuestro papel, yo creo también, sobre todo de cara a las generaciones futuras, ¿no? Yo que tengo hijos, pues estoy muy mentalizado con eso, es promover todas las actividades que sean necesarias. Y creo que las instituciones están concienciando y la Diputación está haciendo un trabajo en este sentido, ¿no? De lo cual yo me alegro un montón.
Está claro. Pues el día 1 de junio en el Centro Médico Vitas de Limonar, ahí se va a hacer esa jornada informativa y de concienciación sobre la obesidad entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Primero habrá un chequeo y luego una charla también sobre este asunto, que probablemente más de uno esté interesado en acudir a esta cita, que, repito, es totalmente gratuita. El jefe de la unidad de obesidad de este hospital es el doctor Carlos Marra. Don Carlos, muchas gracias por atendernos. Suerte y que vaya bien la jornada del día 1.
Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Una de la tarde, 20 minutos. El próximo fin de semana vamos a vivir el Rocío tras 2 años de ausencia. Para llegar a la aldea hay que hacer, claro, el camino. Y en la capital de la Costa del Sol tenemos 2 hermandades aquí en Málaga que lo iniciaron el viernes y el sábado. Pedro,
así es. La primera en salir fue la hermandad del Rocío de la Caleta, lo hizo el viernes, y la de Málaga que comenzó su recorrido el sábado. Si te parece, vamos a conocer cómo ha ido el fin de semana y por dónde van a esta hora cada una de estas 2 hermandades y sobre todo en qué lugar van a pernoctar, si te parece, esta noche.
Venga, vamos a ver. El hermano mayor de la hermandad del Rocío de la Caleta es José Antonio Martín. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿por dónde estáis? Lo primero, ¿por dónde vais?
Pues ahora mismo en Bollullo de la Imitación, provincia de Sevilla.
¿Qué tal el tiempo? ¿Calor todo lo que quiera o no?
Magnífico, magnífico. La verdad que sorprendentemente muy bueno. Porque está el cielo entornado, el sol está que apunta, pero no llega a hacer calor.
Muy bien. Oye, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, la verdad es que, bueno, espectacular. La verdad es que desde la salida en Málaga, que hicimos la primera noche en la escuela de Rosaleda, que fue, una apoteosis de gente y de pasarlo bien, encontrar gente con mucho cariño, después de 2 años sin Rocío. Muchas ganas. Y el camino de ayer también muy bueno.
Oye, José, ¿dónde acampáis esta noche y qué os espera en ese lugar?
Pues ahora, dentro de un par de horas, pararemos para sestear en la finca de Lopas, y esta noche pararemos en los Pinares de Playero, en el término municipal de Alcázar.
Bueno, ¿y eso ya es que en mitad de camino o todavía no eso estamos ya en el Ecuador?
Cuarto de camino.
Cuarta hora de camino, ¿no? Vale, estupendo.
Sí, 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 sí.
Muy bien, pues oye, que tengáis feliz camino, que tengáis feliz pernocta, y mañana te prometemos volver a llamar para que nos cuente cómo ha ido la cosa, ¿vale?
Por supuesto, encantado de que nos acompañéis, que transmitáis nuestra forma de sentir el Rocío y de la devoción a la Virgen, pues que es nuestra forma y nuestra manera de hacerlo.
Pues Antonio, hasta mañana. Gracias. Vamos con la otra hermandad, Pedro de la Capital.
La otra hermandad, y la vamos a hacer con un rociero, cofrade. Sí, este lleva las cosas de Málaga, la lleva grabada a fuego y sangre. David Paniagua, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, oyente de la COPE.
Bueno, ¿qué tal ha ido ese fin de semana para la hermandad del Rocío de Málaga?
Bueno, muy intenso, como te podrás imaginar. Salimos el sábado, como bien habéis dicho, hicimos noche en Alameda, y la jornada de ayer pues fue la más tediosa en cuanto a que es la jornada más larga. Fuimos desde Alameda, almorzamos en Utrera y dormimos en el Parque Periurbano de la Corchuela, ya en términos de Dos Hermanas. Y ahora mismo me encuentro, acaba de hacerse la ofrenda al Sintecado de Coria, en la visita que vinimos ayer, y entonces este mediodía pues estamos en la localidad de Coria Rico, nos recibe con los brazos abiertos, hemos estado en la patrona de Coria, también está en la ofrenda de la Virgen de la Estrella. Ahora acaba de producirse la ofrenda al Sin Pecado, a nuestra hermana de Coria del Río, del Rocío, y ahora ya nos encaminaremos a ir para el sesteo en la Puebla del Río.
Oye, David, que cuando hacemos el camino, esto no se va improvisando, ¿eh? Que esto está todo medido, dónde se para, porque ¿cuánta gente vais?
Sí, es que realmente la hermandad de Málaga, gracias a Dios, es bastante grande. Llevamos aproximadamente unos 600 peregrinos en 70 carriolas.
Madre
Entonces,
mía.
Claro, el dispositivo es bastante complejo de organizar. Y bueno, igual que el Plan Romero está funcionando desde el mes de enero, se activa a nivel Andalucía, pues Málaga empieza a trabajar el camino enero-febrero, empieza ya a estudiar, planificar las paradas, hablar con el ayuntamiento, en fin, es bastante complejo. Pero bueno, esto es así, y mientras más vayamos, pues mejor hombre que de estar a los pies de la Blanca Paloma.
Oye, David, ¿y la comida, eso cómo se organiza? Cuando es que te está escuchando Lola Bernabé, malagueña, pero claro, vive en Madrid, es una influencer cocinera, y nos va a contar ahora una receta, y digo yo, ¿vosotros cómo os organizáis la comida?
Pues mira, te puedo hablar en concreto mi carriola, donde vamos nosotros. Nosotros lo que hacemos es que compramos o congelamos, traemos la comida congelada. Entonces, el día antes nosotros tenemos un planning que ponemos, como si tuviéramos la carta, la ponemos en la carriola, una parte destacada, y entonces decimos, bueno, hoy, por ejemplo, ¿hoy qué toca? ¿Qué vamos a comer? Pues albóndiga. O, por ejemplo, ayer fue calamar relleno. Bien, pues entonces sacamos, lo tenemos congelado, lo sacamos el día antes y entonces se va descongelando. Después calentamos, y porque es que realmente no nos da tiempo para muchas cosas más. Y así vamos organizados, aparte de llevar, bueno, pues nuestro embutido, la charcutería, en fin, lo mejor que se puede. Y esas tapitas que uno cuando va al festejo ya llega una horita, la horita del aperitivo y eso, pues también, está bien compartir un ratito de convivencia a partir del Ángelus, que lo estamos sobre las 12 de la mañana, pues una ración tradicional campesina. Pues entonces a partir de ahí empezamos con nuestras cervecitas, nuestras cosas, y bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que se lo pasan muy bien. Ayer tuvimos perdón por la abundancia de datos, pero tuvimos una misa, tenemos la suerte de ir acompañado por un capellán, que es Andrés Pérez, que es párroco de San Ramón Nonato de Málaga, y es un peregrino y un fervoroso devoto también de la Virgen del Rocío. Tuvimos una misa preciosa ayer, ya en este parque perirurbano de la Corchuela, con ese cielo estrellado en el cual no hay contaminación lumínica, sino que hay un ambiente de hermandad impresionante, y en la oscuridad hay una misa así a la luz de unas velas y con el sin pecado iluminado. La verdad es que es un momento bellísimo.
Bueno, David, pues disfruta.
Espiritualmente, perdona, pues nos llenó mucho, la verdad. En esta ocasión fue el párroco de Carratraca.
Mira, David, deja algo para mañana, que queda mucho camino por delante.
Para el camino, digo, para hablar con otro Romero. Oye, David, que mañana te contactamos. Dime brevemente, con una palabra, ¿dónde duermes hoy? ¿Dónde dormís hoy?
Hoy dormimos, la gente lo conoce como Montecolina, pero una palabra, se llama la Cancelera del Topillo. Dormimos al lado del parque, del sitio de cigüeña, la concentración de cigüeña más importante de Europa. Bueno, sitio protegido, fantástico.
David,
cuidadito que nos traiga muchos niños la cigüeña.
Bueno, David Paniagua, gracias. Mañana contactamos. Un beso fuerte.
Vale, encantado con vosotros.
Adiós, hasta mañana.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas el 100% de la hipoteca, claro, y tu banco te ha dicho que no te lo concede. No te preocupes, Credit Alpes te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti. Infórmate en ese teléfono que te doy cada día, ¿eh? Es gratuito, 900-234-235. 900-234-235.
En el quicio de la mancebía miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía hasta que a mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te diga sí. Ven y tómala en mi labio, que yo fuego te daré.
Te queremos contar ahora la historia de un encuentro que, de haberse producido, podría haber revolucionado el mundo de la copla.
Pues yo creo que sí. Pues imagínate, en la España de 1936, si hubieran trabajado juntos Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León. Eso es lo que propone una obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, que no podía llevar otro nombre que En tierra extraña.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer.
Es que no sé cuándo interrumpir esto, la verdad, es que no merece la pena. Bueno, Alejandro Vera es Federico García Lorca, Abelino Piedad es Rafael de León y nuestra Diana Navarro es Concha Piquer. Diana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Me han dicho...
Ya me he encantado.
Ya ves. Este es tu regalo de cumpleaños, Pedro.
Muchas gracias. Muchas
Ay,
gracias.
Pedro, felicidades.
No, muchas gracias.
No pasan los muchas años
gracias.
Por ti.
No pasan los años, afortunadamente.
No. Oye, Diana, me han dicho que el espectáculo en Madrid, un éxito absoluto, ¿no?
Sí, estrenamos el 11 de noviembre en el Teatro Español. Estuvimos hasta el 2 de enero.
Comenzamos la gira el 8 de enero, continuamos, ahora venimos al Soho, del 28 de junio al 3 de julio, y la obra está siendo un éxito de crítica y de público. La verdad que es una historia, como muy bien contabais, que nunca ocurrió, pero entre datos reales y ficticios, con copla, poesía, la parte americana de Doña Concha, que muy poca gente conoce, que ya se formó en Broadway, con 14 años se fue allí, y con un texto exquisito de Juan Carlos Rubio, nos mete en una vorágine de emoción, de diversión y de reflexión que no te deja indiferente.
Oye, eso de meterte en la piel de Doña Concha Piquer, ¿te produjo en un momento dado un poco de repelús por aquello de es Doña Concha, cuidado, es la Piquer?
Hombre, la Piquer es el abecedario de la copla, claro. Entonces, pero bueno, teníamos una premisa muy clara que era no imitar. Son tres titanes, Rafael de León, Federico García Lorca y Concha Piquer. Entonces, desde la investigación de la biografía que escribió su hija, he tenido la suerte de que la familia ha estado al tanto de todo el proyecto, me ha apoyado con datos curiosos como el perfume que usaba Doña Concha o el carmín que utilizaba, el pintauña, cómo era en la intimidad, que era una persona mucho más cercana de lo que se mostraba. Y toda esa documentación de poca hay, ¿no? De documento gráfico, ¿no? Está aquella entrevista que todos conocemos de Lauren Postigo en Cantare, que le hizo a Doña Concha el día que iba a estrenar su hija, ¿no? Y la verdad que ha sido apasionante todo toda esa formación que he hecho para poder mostrar esta Concha más personal, ¿no? Y la verdad que yo estoy súper feliz porque era un reto, ¿no? Como actriz de teatro nunca había hecho nada y, bueno, ha sido mi debut y estoy muy contenta.
Debut, por cierto, Mónica, que le ha venido como anillo al dedo porque creo que estás nominada a los premios Max por esta experiencia teatral que acaba de ser la primera para ti, ¿no?
Sí, eso ha sido ya como... eso ya una puede soñar cosas, ¿no? Pero estar nominada ha sido maravilloso, ¿no? Ya finalista no hemos podido alcanzar ese logro, pero bueno, ya ha sido un premio, de verdad, poder estar nominada a los grandes premios del teatro, ¿no? Como son los premios Max. Muy contenta.
Oye, la historia es muy curiosa, este encuentro supuesto, ficticio encuentro, es muy curioso porque, claro, Doña Concha Piquer siempre ha sido una mujer asociada a ese mundo más de la España de charanga, de pandereta, como muy adscrito a la dictadura franquista. Uh-huh. Un Federico García Lorca que es la representación de los republicanos, o sea, enfrentar a estos dos monstruos, cada uno en lo suyo, encima del escenario. Primero, ¿cómo ha sido eso y qué papel juega el compositor en este caso?
Bueno, ahí es donde es lo apasionante de esta historia que nos propone Juan Carlos Rubio, ¿no? Era unir a las dos Españas, ¿no? A los polos opuestos, aparentemente, ¿no? Porque ellos, desde luego, estaban por encima de ideologías, estaban más por las personas y por el sentido lógico de las cosas. Y en la obra se plasma muy bien, ¿no? Y yo creo que la moraleja de esta obra es eso, que tenemos que olvidarnos de ideologías y pensar que somos personas por encima de todo.
Uh-huh. Escucha esto. I have gone a-sweating on ecstasy in the words of Shakespeare to the wall. So all of you may know her too. I'd like to shout right now.
Oh, esto es bueno.
Esto lo cantaba Concha Piquer.
Esto ya sabéis. Esto lo cantaba Concha Piquer. O sea, ella con 14 años, el maestro Penella se la lleva a Broadway. Ella empieza a cantar en un camerino porque iba en un principio iba solo de sastra con su madre. Entonces los hermanos Schubert la escuchan y le dicen, hazle algo a esta niña para que cante en el estreno del Gato Montés, que ajá, iba a estrenar Penella. Y en el intermedio tuvo que repetir la canción entre 6 o 10 veces. Y hay texto que ratifica que eso es verdad, ¿no? Porque después hay estrellas que aumentaban, ¿no? La gracia del cuento está en el aumento, pero ella no. Y hay documento gráfico en el que se ven luminosos con Eddie Cantor y con las máximas figuras de la época y se veía Conchita Piquer. Y allí se formó, por eso ese carácter tan arrollador, ¿no? Ella se queda huérfana con 12 años para sacar a su familia adelante, se va con el vestido de comunión al Teatro Sogueros a decirle al empresario que yo sé cantar. El otro la vio tan pequeña y dice, pues canta. Y empezó a pagarle, me parece, lo que se llamaba antes una perra gorda, ¿no? Por cada actuación. Ahí ya la ve el maestro Penella, se la lleva a Broadway, triunfa en Broadway, está 5 años, vuelve con 19 a España y hace lo que hoy día conocemos como copla, ¿no? Junto con Quintero, León y Quiroga, que Rafael de León, desde luego, fue su gran amigo y poeta de cabecera, que hizo todas esas maravillas de copla que hoy día seguimos cantando.
¿Fue la primera artista española que triunfó entonces en Nueva York?
La primera, y la primera que sale en el video, en el videógrafo, o sea, en el lo que es la película con sonora, lo que es el paso del cine mudo al cine sonoro, las primeras imágenes que hay son de ella. Y es muy fuerte porque se descubrió hace menos de 10 años en el archivo de Washington y sale ella cantando una jota y ella diciendo stop. O sea, ella misma terminaba de cantar y decía stop. O sea, no veas, se veía el carácter que tenía, pero bueno, muy entendible, ¿no? Yo que la adoro por todo lo que la he investigado para interpretarla. Una mujer en esa época que se pone el mundo por montera, que es la otra porque estaba viviendo en pecado con el Belmonte Rubio, con Antonio Márquez, llevando una compañía de 100 personas, o sea, o tenía ese carácter o no la tomaban en serio. Entonces, es apasionante. Y en la obra se ve todo eso y esa parte que desde luego yo no conocía, ¿no? Que era sus inicios en Broadway cantando esas canciones americanas que he tenido yo que aprenderme para poder hacer lo mejor posible, porque encima tenía buenísima dicción americana.
A ver cómo suena. I have gone sweating on a
in the words of Shakespeare, bueno, the world. Que aquí canté yo en inglés antes, ¿eh?
Eso te decía.
Hace
nosotros
22 años yo canté aquí.
Adolfo Arjona te hizo cantar en inglés antes.
Adolfo y vosotros me hicisteis cantar en inglés las tardes de verano.
En esta misma esquinita donde yo estoy sentado, aquí se ponía ella a cantar y cantaba en inglés, en español y en lo que se terciara.
Y quedé,
Y no tenemos fotos de aquella época.
No tenemos fotos, es verdad, claro, porque no hay móvil.
Claro, es que estamos hablando de hace cuánto, 25 años.
22 años, porque fue el verano del 2000, me acuerdo perfectamente.
Fíjate.
O sea que además yo había estudiado producción radiofónica, es también verdad, me vine para, me fue, terminaba el programa y me fui a un casting, un programa que hice que se llamaba Tu Gran Día, que tuve la suerte de ganar. O sea, y todavía no, hasta 5 años después no salió la canción que me dio a conocer, ¿no?
Exacto,
sola.
Exacto.
Así que, pues aquí canté yo en inglés.
Aquí, aquí, en ese estudio. En ese estudio.
Aquí la conocimos, era chiquitilla, chiquitilla.
Chiquitilla, qué pena. Qué pena.
Qué pena, ¿no? Bueno, pues nada, recordamos, Mónica, 28 de junio al 3 de julio en el Soho CaixaBank. Encuentro con tus paisanos. ¿Eso te pone nerviosa?
Eso me llena de responsabilidad, pero con una felicidad. O sea, yo es que cada vez que vengo a Málaga me lleno de vida. Esto es una alegría muy grande. Y ya hicimos una función en el Teatro Cervantes, que fue un éxito tremendo, y esperamos que en el Soho, del 28 de junio al 3 de julio, vengan todos los malagueños y todos los andaluces y toda la gente que quiera a ver En Tierra Extraña, porque es una obra que de verdad merece la pena. Es un regalo perfecto para mayores y jóvenes.
Qué bueno. Bueno.
Del 28 de junio al 3 de julio, en Tierra Extraña, aquí en tu tierra.
En el Teatro Soho CaixaBank de nuestro querido Banderas, que ha hecho tanto por la cultura y que tanto nos regala. Y la verdad que muy feliz. De verdad, tenemos una obra que es un regalo. Digo siempre lo mismo, digo, aunque yo no estuviera, la recomendaría, porque es una obra muy necesaria, porque invita a la reflexión y a la concordia, que tanta falta nos hace.
Diana, es que nos gusta verte.
Ay, y a mí.
Y qué guapa estás.
Gracias.
Y qué luz desprendes.
Ay, la verdad que el brillo de los ojos nos supera. Y yo cada vez que vengo a Málaga, pues esto es como botox en vena. Me pongo divina.
Un beso fuerte.
Gracias.
Apoyé en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que a mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das cantar. Yo te dije, ven y tómala en mi labio, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fuera.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Vive el reencuentro con el Rocío en COPE más Málaga.
Málaga se va, Málaga se va, Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12 y media de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John Automóviles Nieto.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 42 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, pero me quiero meter en la cocina, y no en cualquier cocina, en la de Lola Bernabé, que es Loleta Beloleta para sus miles de seguidores en redes sociales, para sus lectores y desde luego para los oyentes de este programa. Lola, te mando un beso enorme. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues estoy muy bien, deseando hablar contigo. He estado feliz este fin de semana ahí en mi tierra.
¿Has estado en Málaga? ¿Otra vez?
En Málaga, sí, porque era la comunión de mi ahijado. Y bueno, a mí no es que me hagan falta muchas excusas para ir para allá, pero bueno, tenía la perfecta, así que para allá no hemos ido otra vez.
Qué bien. Hoy nos propones, no sé si en la comunión había, galletas crujientes sin horno, sin lactosa, casi sin galletas. ¿Qué es lo que nos propones cocinar hoy, Loleta?
Pues hoy vamos a preparar unas galletas de estas que se llaman ahora saludables, aunque para mí saludables son todas porque tampoco es que nos pongamos morados de galletas, ¿vale? Pero son muy fáciles de preparar, si hay niños en casa les va a encantar y es una manera diferente de comer cereales. Así que ricas están, eso sí te lo digo. Sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, pero riquísimas.
Ajá. Venga, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a utilizar mantequilla de cacahuete, ¿vale? Por favor, cuando compremos mantequilla de frutos secos, siempre es importante que miremos los ingredientes y que veamos que no tiene azúcar añadido y que no tiene porquería, ¿vale? Que son 100% frutos secos, el que queramos, cacahuete, almendra, avellana, anacardo, la que queramos. Pero en este caso, la de cacahuete le va muy bien. Vamos a usar también un poquito de aceite de coco. Si queremos endulzar, podemos endulzar con sirope de arce, con miel, con azúcar si queremos, con eritritol, pero no le hace falta, ¿vale? Si queremos podemos, pero no le hace falta. Luego vamos a utilizar cacao puro en polvo, un pellizco de sal, un poco de vainilla y vamos a utilizar copos de avena sin gluten y arroz inflado. El arroz inflado lo podemos comprar en forma de cereales de esos paquetes grandes que tienen mucho azúcar en el súper, pero también en el súper, en la zona de productos ecológicos, vamos a encontrar arroz inflado sin más. Puro grano de arroz inflado y ya está. Básicamente lo que vamos a hacer en un bol es mezclar, perdona, hay coco rallado que me gusta a mí ponerle, al que no le guste el coco, pues que no le ponga, ¿vale? En un bol vamos a mezclar todos los ingredientes y una vez que lo tengamos todo bien mezclado, si la mantequilla de cacahuete y el aceite de coco está muy espeso, pues lo metemos, 10 segundos en el micro que se va a temperar. Una vez que tengamos eso bien mezclado, vamos a añadir los copos de avena y el arroz inflado, mezclamos bien para que todos esos copos queden bien cubiertos de la mezcla con el cacao y vamos a hacer montoncitos que podemos bien aplastar en forma de galleta o bien dejarlo en forma de roca y los metemos en la nevera o en el congelador un ratito.
Muy importante. Lola, ¿y va a ser fácil de tocar todo esto? Lo veo yo como muy pastoso.
¿Con
¿no?
dos cucharas? No, lo hacemos vale. Con dos cucharas, con ayuda de dos cucharas, con una cuchara cogemos un montoncito y con la otra cuchara lo soltamos sobre una hoja. Lo más fácil es en una bandeja de horno sobre la que pongamos un papel de horneado, pues ahí vamos soltando los montoncitos o vamos formando las galletas. Enfriamos bien en la nevera o en el congelador y una vez que las tengamos ya frías, vamos a ver que las podemos coger perfectamente. Podemos decorar con un poco de chocolate derretido, con unos copos de coco rallado por encima y están riquísimas. Muy importante, Mónica, porque tengo seguidores que me han escrito cuando lo han hecho, es que no sustituyamos el aceite de coco por cualquier otro aceite. ¿Por qué? Porque el aceite de coco con el frío endurece. el aceite de girasol o el aceite de oliva no endurece. Entonces nos va a quedar una cosa muy rica, pero que no vamos a poder comernos con la mano. Vamos a tener que comérnoslo con cucharita.
Ah, claro. Yo te iba a preguntar, digo, oye, ¿puedes sustituir? Que a mí me gusta mucho el aceite de oliva, tal. A lo mejor es demasiado intenso. Pero claro, ese es el truco, ¿no? El aceite de coco es porque con el frío sí se endurece. Y es verdad. Es verdad.
Claro, claro. El aceite de coco, si lo metemos, nada, 2 minutos en la nevera, veremos que se pone duro, que lo podemos malear, podemos hacer bolitas si queremos. Entonces, ese es el truco para que estas galletas luego fusione todos los ingredientes y se compacten y podamos comérnoslas con la mano. Siempre las vamos a mantener en la nevera, ¿vale? Porque, y más ahora con el calor, si las dejamos fuera, enseguida se va a derretir ese aceite de coco y va a hacer que no podamos cogerlas con las manos. Pero están riquísimas, yo las hago ahora constantemente porque para después de correr es un snack rápido que me sube la energía muy rápido también, y tengo siempre en el congelador una tanda de galletitas hechas y están súper ricas, de verdad.
Galletas crujientes, sin horno, sin lactosa, sin gluten, sin azúcar. Pedro, ¿te parece bien para tu cumpleaños?
Sin galletas, sin nada.
Sí, eso es lo que decía. Ya, no sé, puestos
sin
a no mano, llevar.
Sin mano, sin diente.
Pues esa es la receta de Lola. Por cierto, del 28 de junio al 3 de julio vas a pasar por Málaga.
Me temo que no. Y mira que tengo la boda de uno de mis primos, pero es que estaré, si Dios quiere, en Londres viendo a Adele, que se lo prometí a mi hijo hace lo más grande de año, y como este año tiene gira, pues nos vamos a Londres a ver a Adele.
Ah, bueno, tú te vas a Londres a ver a Adele, nosotros nos quedaremos aquí en Málaga para ver a Diana Navarro, que es nuestra Adele de Málaga.
Mira qué maravilla.
En Tierra Extraña, en ese espectáculo en el Teatro Sofía.
Ay, qué maravilla. Pues mira, me habría encantado, pero hija mía, es que estas entradas las compramos algo así como en septiembre, octubre del año pasado.
No me extraña, a Adele también está bien, a Diana la tendremos por aquí seguro que más veces.
Yo me iba a Diana, pero...
Pues nada, pues nos cambiamos, que yo a Diana la conozco más. Lola, Bernabé, Loleta, Bailoleta, te mando un beso enorme. Galletas crujientes sin horno, sin lactosa, sin gluten y sin azúcar. Eso en su blog, en el de Loleta, en las redes sociales que tiene. Y por supuesto aquí también, cuando a las 2 terminemos el programa, encuentras el audio para volver a escucharlo por si necesitas algún detalle que se te haya perdido de la receta. Te mando un beso enorme.
Un beso muy grande para todos, Mónica. Un besito y feliz semana.
Esto me suena a que vamos a hablar de cultura ahora, Pedro. El contenedor cultural de la Universidad de Málaga comienza ya la programación del mes de junio y entre las actividades destaca el circuito de teatro universitario.
Y la primera cita es esta misma tarde a las 8 con la obra Los Hermanos a cargo de la compañía Fersu Teatro, que pone en escena Los Hermanos, una comedia clásica escrita en latín por Publio Terencio Africano, dramaturgo romano del siglo II a.C., que fue representada por primera vez la obra, digo, en el año 160 a.C. El miércoles será el turno del grupo de teatro UCO de Córdoba, que pone en escena la obra Todos eran mis hijos, una obra de Arthur Miller.
La encargada de dirigir y adaptar la obra ha sido Rosa Muñoz. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación de una obra de 1947 a este siglo XXI?
Bueno, la verdad es que ha sido un proceso que empezamos, bueno, el grupo empieza siempre en septiembre, nosotros tuvimos que empezar un poquito más tarde, en febrero, pero bueno, la verdad es que es una obra que ha gustó mucho en Cádiz, que ya la hemos estrenado, y a nosotros como actores y el equipo técnico también nos gustó muchísimo por los temas que se tratan, entonces ha sido fácil y ha estado bien.
Rosa, que cuenta a grandes rasgos y hasta donde se pueda leer, evidentemente, esta historia de Arthur Miller.
Bueno, pues va sobre el protagonista Joe Keller, es un empresario que vivió la guerra de la Segunda Guerra Mundial de manera muy directa, no solo porque él tuvo que contribuir como empresario, sino porque sus dos hijos se fueron a la guerra y uno de ellos desapareció. Entonces, bueno, la obra trata sobre los fantasmas del pasado de este hombre y de cómo aparentemente una familia que parece feliz, una familia de los años 50 estadounidense que parece feliz, esconde un gran secreto.
Bueno, pues no está nada mal, ¿no? La obra se representa el día, o sea, hoy es el miércoles a las 8 de la tarde. ¿La puesta en escena es muy complicada?
No, bueno, es verdad que este año hemos contado desde el restaurado con algunos recursos más, entonces sí llevamos una escenografía un poquito más complicada, entre comillas, pero no sigue siendo sencilla.
Bueno, pues habrá que verla. Rosa Muñoz, gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. Pedro, ¿hay más propuestas teatrales en el contenedor cultural de la universidad?
Pues sí, porque como decíamos, es una cita con obras de teatro o actividades del circuito de teatro universitario. La última cita de esta semana es el jueves. El grupo de teatro y danza UGR de Granada pone en escena la obra Realidad o Vuelo, una performance inspirada en textos de Rafael Hernández del Águila. Y te recuerdo que esta y todas las obras son a las 8 de la tarde, contenedor cultural, y la entrada es libre hasta completar aforo.
Además de teatro, esta semana te recomendamos una exposición que se inauguró el 19 de mayo en el rectorado de la universidad.
El nombre de la muestra es un poco extraño, yo no sé si lo voy a pronunciar bien, porque es Fremdenwerker, es una recopilación de trabajos que Rogelio López Cuenca lleva desarrollando desde hace más de 30 años.
Rogelio López Cuenca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El título de la exposición es una palabra alemana que se puede traducir algo así como turismo.
Sí, es una expresión ya antigua, ahora mismo ya se dice turismus, pero vaya, se sigue utilizando en los libros así más teóricos y académicos.
¿Y por qué la cosa va de turismo?
Bueno, la cosa, a mí me gusta recordar que todas las exposiciones de arte, que todas las obras de arte, que todas las novelas, que todas las obras de teatro y todo, cualquier producción artística va sobre todo de lenguaje. De uso de lenguaje. Hay un tema luego que es cambiante, más allá de esa utilización sabia o torpe del lenguaje, que en esos temas cambiantes sí trataría sobre el turismo, pero si he recurrido a esa expresión alemana es porque la traducción literal sería algo así como tránsito de forasteros o pasaje de extraños o tráfico de extranjeros, con lo cual nos permite también aludir de una manera indirecta a todos los movimientos masivos de personas, desde las migraciones hasta los refugiados que huyen de la violencia o hasta el tráfico de esclavos o la trata.
Es una gran cantidad o son una gran cantidad de acepciones las que tendría esta exposición de Rogelio López Cuenca. Pero decía yo, Rogelio, que es un recorrido de 30 años o por 30 años de tu trabajo. En esta muestra vamos a ver de alguna manera la evolución que ha tenido tu obra durante todo ese tiempo.
Bueno, lo que se ha hecho ha sido, digamos, buscar una línea de continuidad. No es que estén reunidas todas las obras producidas sobre ese tema a lo largo de estas décadas, sino hay una selección de obras que, de una manera u otra, aluden a esa problema, a las problemáticas creadas tanto por esas distintas variedades de movimientos masivos de personas por el territorio, ¿no?
Pero, Rogelio, para yo entenderlo, en la exposición, ¿qué sí. voy a ver?
Bueno, eso
son
también
fotos,
me
son.
Me parece que es interesante subrayarlo. Tomando prestado el título de un reciente libro de un grupo de investigación sobre arte y educación que se llama Pedagogías Invisibles, me gusta citar que o me gusta repetir que el arte es una forma de hacer, no una cosa que se hace. Creo que estamos bastante mal educados respecto a la concepción del arte. Cuando tomamos por arte por intereses del mercado y también por comodidad de los historiadores, los objetos. Los objetos no son el arte. El arte es una manera de hacer, una manera de pensar. Por eso he evitado en lo posible que aparezcan obras o objetos que inmediatamente son identificados como arte. Es decir, pintura, por ejemplo, hay una pintura solamente, precisamente para crear ese contraste. La mayoría de las imágenes son imágenes que ya existían, son imágenes extraídas sobre todo de los medios de comunicación masivos, de la publicidad, a las cuales se somete, digamos, a una ligera desviación para intentar interrumpir o retardar el fluido este de imágenes al que estamos acostumbrados en la sociedad contemporánea. Eso me parece que es uno de los papeles fundamentales del arte, hacernos pensar acerca de nuestra credulidad acerca de las imágenes que vemos.
Desde luego hay que ir a la exposición para disfrutar de esa reflexión.
Efectivamente, una muestra que va a estar abierta hasta el 30 de junio, está en el rectorado de la UMA. Las visitas se pueden hacer por la mañana y por la tarde, pero atención, porque hay visitas guiadas los jueves a las 7 de la tarde y los sábados a las 12 y media, para que también alguien te pueda explicar qué es lo que se puede ver en esa muestra. Y la entrada es libre.
Bueno, pues también muy oportuno que nos visite, que nos acompañen y nos lo vayan explicando. Rogelio López Cuenca, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Mare Nostrum Fuengirola te trae al grupo de música indie Rufus the Firefly en concierto. Viernes 3 de junio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Vive el reencuentro con el Rocío en COPE más Málaga.
Málaga se va, Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea Almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12 y media de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John Automóviles Nieto.
Mi pedazo de sol.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pedro, hoy a las 3, a las 4 y media de la tarde, uh-huh, vas a celebrar tu cumpleaños haciendo un programa de radio.
Sí, es que yo soy así,
bueno,
soy así de chulo, que a mí me encanta. Es decir, ¿qué es mi cumpleaños? Pues yo voy a comer por aquí por la radio y voy a hacer por la tarde un programa. Y ya está, y el que venga tras carré.
¿Hoy qué llevas en Buenas Tardes Málaga?
Pues mira, vamos a hablar de una nueva exposición, se llama Memoria. Es la última exposición ya que va a conmemorar el centenario de la agrupación de cofradías. Se presentó el pasado jueves, si no me equivoco, en el Muro de San Julián, donde está la sede de la agrupación, y hoy vamos a hablar con el responsable de las exposiciones del centenario, con Miguel Ángel Blanco, para que nos cuente de qué va esta muestra. Tendremos tiempo también para nuestra tertulia de actualidad a partir de las 5. Antes hablaremos un poquito de tecnología y después tendremos tiempo también para abrir nuestra página de actividades de ocio y cultura de la semana, para que ya hoy lunes empiece la gente a apuntarse cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital durante los próximos días.
A ti te dan aquí las 9 de la noche con todo lo que llevas en el programa.
Pero yo intento que sea cortito. Claro. Las cosas tienen que ser así, pim, pam, pum, y ya está. Vale. El que no se entere, que vaya a una exposición.
Ahora me vas a explicar, sin el micro encendido, sí, de qué va la exposición que podemos, sí, ver en el rectorado, porque a mí no me ha quedado clara.
No me ha quedado claro ni el título.
Rogelio López Cuenca, ahí no iré, voy a ir, sí, para también disfrutarla y para entenderla, porque, uh-huh, no me he enterado.
Yo voy a ir a las 7 de la tarde el viernes o el jueves, perdón, o a las 12 y media de la mañana el sábado.
Para que te lo explique.
Exactamente, ¿eh? Vaya buena guía.
Hasta aquí este ratito de radio. Recuerda que esto nunca para, que no descansa. Sigues escuchando Mediodía COPE. Todo lo que te interesa te lo cuenta Pilar García Muñiz.